discos, canciones, sonidos, recuerdos, historias, contextos, disparadores, invitados, todo lo que surge cuando detenemos el tiempo para darle lugar a la música. Musincronía. El ritmo de compartir el momento.
Hola, muy pero muy buenas. Este es un episodio muy especial de Musincronía porque por primera vez no tengo Amparo acá en la mesa de estudio de la radio, pero eso no quiere decir que no estemos de todas maneras conectados y que podamos charlar. Está en un lugar muy especial ella y ya nos va a contar dónde es. ¿Cómo andas, Ampa? ¿Desde dónde te recibimos?
¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo está toda la audiencia? Es cierto, estoy un poquito más lejos y bueno, estoy en mi querida Coqueta de Lum, por acá, por la ciudad de Mercedes.
Mirá que has mencionado a Mercedes en episodios del podcast.
Eso mismo, tanto que he mencionado mis pagos que me vine a hacer un programa acá. ¿Qué te parece? A las costas del Río Negro, pero un río un poco crecido, está bastante crecido en estos días.
Sí, totalmente. Se vive en tiempos de lluvia en todo el litoral uruguayo, que sabemos que bueno siempre trae complicaciones, sobre todo para las ciudades limítrofes. Bueno, pero además de que estás en tu ciudad, estás en un lugar aún más especial dentro de tu ciudad, un lugar que conoces muy pero muy bien.
Sí, exactamente. Estoy en mi casa paterna, materna, digamos, en la casa donde crecí, acá en la casa de mis padres, ahora en Mercedes. Y hoy va a ser un programa muy especial porque nuestro invitado para este templo sonoro es nada más y nada menos que mi querido padre, Juan Antonio Legorburo, un hombre de radio que acá en la ciudad ¿Hace cuánto?
23.
Hace 23 años que tiene su programa de radio, que es de... Se llama Hablemos, que habla de, bueno, justamente de política, actualidad, de la situación general, digamos, del país, de la ciudad. Y en esta oportunidad lo invitamos para conversar con él de un hábito que tenía de joven aquí en la ciudad de Mercedes, que tenía que ver con la música y tenía que ver con salir a dar serenatas a distintos puntos de la ciudad y se armaba una linda movida cultural alrededor de ese fenómeno. Por eso, como forma de rescatar la memoria de hábitos culturales y musicales que también pasan en el interior, estamos acá para conversar un poco con él. Así que en la charla le voy a decir Neri, como le dicen habitualmente, no me voy a referir a él como le digo siempre, que es padre. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Neri?
En Musincronía, Templo Sonoro.
Buenas tardes, Amparo, Diego, un placer conocerte verdaderamente. Te escucho en tu programa. A veces salimos con mi esposa y sintonizamos el programa y vemos, lo tenemos en podcast, que hace mucho tiempo que lo tenía yo, y realmente, realmente es interesante. Y bueno, aquí estamos con nuestra querida hija para hablar de algunas cosas que pasaron en épocas pasadas, ¿verdad? En épocas remotas, hace muchos años.
Sí.
La dictadura transversalmente cortó un montón de actividades de este país que después no se reeditaron, porque además ahora con la modernización hay otro tipo de actividades que desarrollan los jóvenes y que realmente no tienen absolutamente nada que ver con lo que se desarrollaba en la década del 50, 60, 70, antes de la dictadura, y que fue un hecho cultural, como ella decía, muy importante en la ciudad de Mercedes y quizás también en el interior del país,
Ya vamos a ver.
Serenatas estaban relacionadas siempre con el afecto, con el amor, al paterno, materno, la novia, la esposa.
Sí, pero tienen las cosas, ya vamos a entrar. Antes de llegar a la dictadura, que fue, bueno, el suceso cívico-militar que interrumpió la mayor parte de la vida cívica del país y también no solo se sintió en Montevideo, sino en todo Uruguay. Vamos a empezar por el inicio. Contanos un poco cómo arrancaron este fenómeno de salir a dar serenatas.
Bueno,
¿cómo?
Pero para llegar a dar serenatas, que es en la década del 60, te das cuenta, voy a hablar de la década del 60, que fue hace muchísimos años. Necesito ir mucho más atrás.
Anda, entonces.
Porque yo cantaba en los coros escolares. Yo canté desde niño. Siempre canté desde niño. Y mi hermana también. Mi hermana hasta el día de hoy canta en coro o cantaba. Y realmente la música y el canto fue un hecho muy trascendental para mí. Allí encontré algunos compañeros y hasta el día de hoy los tenemos. Cantábamos en los coros y después hicimos una batida de folclore que tiene una transformación muy importante, porque el folclore que se cantaba en la República Oriental del Uruguay era un folclore de argentino, fronterizo, Cantores del Alba, etcétera, todos los grandes cantantes argentinos. Y nosotros que comenzamos, yo tengo que decir que era muy niño, tendría 12, 13 años, y había un viejo guitarrero en el barrio donde yo me crié, en el barrio Palo Alto de la ciudad de Mercedes, un viejo guitarrero muy querido por el barrio, Isidoro Zapata, madrugada le decían, porque madrugada. Siempre estaba con la guitarra en las madrugadas. Y entonces, un día, en un club de barrio, cantábamos con un querido amigo, Julio Ramón Reina, que después, con los años, formamos el dúo Los Orientales, con el cual realizábamos la serenata, pero es un proceso que lo vamos a explicar después. Bueno, éramos niños y entonces él nos hacía cantar, nos sacaba permiso a nuestros padres y salíamos con él a dar serenatas. Y todo lo que él recaudaba se lo quedaba él.
Trabajo infantil.
Era trabajo infantil, pero nosotros cantábamos. Y cantábamos, por ejemplo, en ese tiempo estaba muy de moda el trío Los Panchos, Raúl Chon Moreno, Julio Gatica, Lucho Gatica, Pedro Infante, Miguel Aceves Mejía, y ya en otra etapa Julio Jaramillo, etc. Y nosotros cantábamos ese tipo de canciones, porque golpeábamos la ventana, esta serenata que viene a perturbar el dulce sueño de la madrugada, nos iban a arrancar con tambores y bombos, se arrancaba con guitarra. Y bueno, desde niño cantábamos esas manifestaciones que realmente eran culturales, porque nosotros las apropiábamos de la radio y luego la transformábamos a nuestro estilo y en la madrugada salíamos a cantarle a los vecinos, fundamentalmente a los vecinos más queridos de los distintos barrios.
O sea, una acotación.
Ese
o sea
es el que primer periodo.
Ese es el primer periodo. Ya había gente que hacía, estaba el hábito acá en la ciudad, un hábito que ustedes después retoman, que ya iban y se estilaba hacer esto en los distintos puntos de la ciudad, por lo que decís.
Sí, yo tengo mi etapa de estudiante, el liceo, cuando hago la primera etapa en el liceo, en la generación 45, había jóvenes que tocaban instrumentos y en la noche salían con instrumentos de viento y todo lo demás. Y era un poco la serenata bochinchera, vamos a decir, ¿verdad? Uh-huh. Lo mismo que las escuelas de samba, que había muchas, estaba muy relacionado con el ritmo de Brasil, la serenata en el Uruguay, fundamentalmente en el interior, ¿verdad? Entonces, terminamos en la etapa de la niñez cantando así, y yo quiero aprender a tocar guitarras. Entonces, hay un querido amigo hoy desaparecido, Quintín Barrio, que fue un gran guitarrista, autodidacta, un gran guitarrista extraordinario de la época de Mario Núñez y de Chueco Rondán, de Salto, muy buen guitarrista. Y entonces me dice, mira, yo enseñarte no te enseño. Vení conmigo a tomar mate, cebar mate y aprender lo que vos puedas. Y así fuimos escalando, ¿verdad? Y empezamos a tocar la guitarra y formamos en Mercedes. Yo me relaciono con una persona muy importante del medio, que era el director de la biblioteca Eusebio Jiménez. En ese momento, un hombre, yo tendría 20 años y él tendría ya los 60 largos. Entonces me dice, Legorburo, dice, usted tiene que escribir, porque usted tiene mucha capacidad. Y bueno, don Miguel Ángel Olivera Ubios, que era escribano, pero además era el director de la biblioteca Eusebio Jiménez. Y yo me iba a la biblioteca y estudiaba los poetas orientales.
Paréntesis, la biblioteca es la biblioteca municipal de acá, que es la biblioteca central de la ciudad, digamos, es la más importante, pero es municipal, es de la
Sí,
intendencia. Claro.
es una biblioteca que está al servicio de todos los estudiantes, de todos los grados, y que es municipal. Bueno, él es el director. Y entonces nosotros conformamos un conjunto folclórico en la década del 60 y tuvo un muy buen conjunto, dicho por la gente, ¿verdad? Los gauchos de Blanes, porque nos vestíamos con la foto de Blanes, botas de cuero, de caballo, botas de potro, culero, el sombrero panza de burro y corralera, todo ese que está en la foto de Blanes. Y bueno, participamos de varios concursos y íbamos a un concurso en el año 64 a Salto. En Salto llegamos a la final contra las Voces de Tacuaral y ganan las Voces de Tacuaral, nos ganan a nosotros, pero nos dan a los dos la posibilidad de representar Uruguay, uno en Argentina y otro en Brasil. Las Voces de Tacuaral eligen la Argentina y nosotros tenemos que ir al Brasil. Pero de los cuatro integrantes del conjunto, había dos que trabajaban. Trabajaban, me habían pedido licencia y no podían viajar. Por lo tanto, tuvimos que renunciar. Y ahí se cortó el conjunto. Ahí se cortó. Yo seguí estudiando, escribiendo, escribía libretos de murga, un montón de cosas. Y queda por el camino el conjunto. Y a la media cuadra vivía mi compañero de toda la vida cuando éramos niños y me dice, vamos a cantar juntos, nosotros nos vamos a cantar. Yo le empecé a enseñar a tocarle guitarra, agarró enseguida y formamos el dúo Los Orientales. Y fuimos al primer Festival Nacional de Folclore en Durazno en el año 72. Con él empezamos a preparar del año 68. En el año 68 comenzamos la preparación del dúo. Y aquí tomamos el camino que abren olimareños, porque empezamos a cantar canciones nuestras, no solo escritas por nosotros, sino recopilación de libros. Yo recopilaba en libros y musicalizaba. Entonces eso tenía un valor extraordinario, fundamentalmente porque para cantar las cosas nuestras había que pedir autorización. Bueno, y entonces, como nosotros ensayábamos en mi casa, los compañeros llegaban y decían, bueno, tenemos que ir a cantar a algún lugar. Cantábamos en las confiterías, en todos lados. Y allí nos decían, ¿salen de serenata? Sí, vamos a salir de serenata. ¿Por qué? Y porque tenemos que ir todos solteros, a las casas de las novias, ¿verdad? Bueno, era un dúo tocando, cantando en la noche, a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana. Es una cosa maravillosa. Que golpeen la ventana y que empiecen a tocar bien las guitarras y a cantar bien, es una cosa maravillosa. Y la gente se despierta todo un barrio. Se despierta no solo el homenajeado o la homenajeada, sino que se despierta todo un barrio. Y bueno, y empezamos a tomar en la década del 66, 67, 68 y 69 un auge tremendo. Tanto es así que nosotros teníamos. Desde las 12 y 20 minutos hasta que salía el sol dando las serenatas. Teníamos coches, teníamos todo un equipo que había y.
Alto equipo de producción.
Sí, otra, estaba pensando eso, ¿no? Otra época, otro Uruguay sin limitante de sonidos y de música hasta cierta hora, como pasa muchas veces por acá, que te dicen, bueno, 2 de la mañana o 4 de la mañana, dependiendo del lugar, pero no se puede estar hasta cierta hora, cosas que pasaban en otras décadas.
Sí, claro, por supuesto. Pero además, pasaba la policía y se paraban. Paraban en el patrullero a escuchar las canciones, ¿verdad? Entonces teníamos un presentador que era lo más parecido a un hombre borracho, por la voz que tenía, una voz aguardentosa, tremenda. Pero era interesante
¿Era todo actuación?
porque
¿Era todo actuación o realmente, bueno, a veces se
era
acompañaba por alguna copa?
natural.
Natural, bien.
Sí. Bien, y
O sea
entonces
que el fenómeno fue creciendo al punto de que llevaban un presentador, tenían
sí.
gente que los acompañaba.
Además, los cantores no podían tomar. Los cantores no tomábamos.
Claro.
Todo lo que daban los homenajeados, las botellas, todos tomaban, menos los cantores, pero no podíamos estar toda la noche tomando.
Sí,
Entonces
no llegaban al final de la noche, sino.
se guardaban las mejores botellas y al otro día, en el mediodía, nos íbamos a la isla del puerto y allí las disfrutábamos entre todos,
Claro.
¿verdad?
Ahora, Juan
Pero
Antonio, me genera mucha curiosidad preguntarte cómo era la dinámica a partir de la cual empezaban como a armar la noche. O sea, ustedes, por ejemplo, llegaban solicitudes, decir, mira, quiero que le cantes a mi novia. Entonces ahí se armaban como una agenda de casas para visitar. Si no tenían por ahí alguna noche demasiadas propuestas, iban por lugares que elegían al azar. ¿Cómo se organizaban las noches?
bueno, nosotros realizamos de la siguiente manera. Hacíamos la Nochebuena o el 31 de la noche en mi casa paterna. Allí se juntaba toda la familia. 12 y cuarto, 12 y 20, llegaba mi compañero, sacábamos la guitarra, cantábamos unas canciones en mi casa, se juntaba el barrio allí y entonces decía, bueno, supongamos que las personas que iban a salir eran 7, ¿verdad? Entonces, cada una tenía una o dos casas a lo sumo para visitar el 24. Y el 31 eran otras personas. Entonces visitábamos 10, 12 familias en la noche, en el 24, y 10, 12 familias. Y después, por ejemplo, llegábamos y cantábamos en la plaza pública. Había mucha gente y cantábamos en la plaza pública. La serenata obligada era a la novia, ¿verdad? En ese momento, mi señora esposa, la madre de Amparo, era mi novia y yo la homenajeaba de esa manera. Y salía, todo el barrio escuchaba. Al otro día era el comentario, pero además salían los diarios. La serenata del dúo Los Orientales, etcétera, etcétera, etcétera. Esas cosas que pasaron mucho antes de la dictadura. Porque antiguamente nosotros transitábamos en la noche con una naturalidad total. No había ningún tipo de problema. Después todo se complicó.
Claro. Y una cosa que dijiste muy interesante es que había una devolución por parte de las familias homenajeadas. ¿Cómo era esta devolución? ¿Qué les daban?
Y bueno, primero que a los que llegábamos a las 2:30, 1 menos cuarto, a la 1, nos esperaban en la mesa tendida. Llegábamos todos allí y participábamos de la noche, ¿verdad? Y aquellos que nos encontrábamos
Durmiendo.
durmiendo, ya tenían las botellas preparadas,
¿Botella de qué?
los pandur, y bueno, siempre las mejores botellas eran para los cantores. En aquel tiempo se usaba mucho la espinillar. Se usaba mucho la caña especial, eran de primera. Whisky no existía todavía. El primer whisky que aparece en Uruguay después es el whisky Ancap. Y luego viene toda la camada de whisky
Importado.
importado, en el cual, bueno, todo el mundo se hizo conocedor de esas maltas, ¿verdad? Pero lo cierto es que recibíamos, bueno, ni hablar la cantidad de vinos finos que se
Eso es
utilizaban.
importante también, porque hay algo muy particular y era que trascendía toda clase social, ¿no? Para los que no saben, también Mercedes es una ciudad que tiene una zona, un área de tanto de la ciudad como de mucho poder adquisitivo, como en todas las ciudades, pero acá hay mucha gente que tiene muchísimo dinero por el campo. Y esto de las serenatas era un fenómeno intrasocial, digamos, ¿no?
Ah, sí, por supuesto, pero a ver, es cierto, Soriano, no tanto ahora, ahora está mucho más en el interior, en Dolores, en todas esas zonas, pero Mercedes fue cuna de los capitales más importantes de la agricultura de la década del 50, 60, 70, hasta antes de la dictadura. Es decir, todo lo que ustedes ven en la costanera, los chalés de la Rambla, eran todos propietarios agrícolas. Y de pequeñas y medianas fábricas que había en la ciudad de Mercedes. Pero la serenata tenía la particularidad que entrábamos al ranchito de lata como al chalet de primera clase. No se olviden que estamos hablando en la década del 60 hasta el 72, que se produce la dictadura y que no se puede salir más a la calle, ¿no? Había que hacer un millón de trámites para poder salir a dar serenatas.
Para poder compartir algún tema con la audiencia de aquella época, ahí vos decías que hacían canciones originales, pero ¿alguna canción que podamos escuchar?
De lo que nosotros cantábamos como dúo, no hay nada registrado. Yo nunca registré nada, ¿verdad? Nunca. Pero sí habíamos adquirido, por ejemplo, una canción de los Olimareños, Luna y Lejanía, que se la dedicábamos a las novias. Y teníamos una canción también, ahora que la recuerdo, una canción que cantaban los cantores de Quillahuasi, tipo milonga así, que era lo que nosotros manejábamos, Virgen de la Carrodilla, una canción preciosa, que mucha gente todavía, compañeras de selva, se acuerdan de esas canciones. Pero además cantábamos los boleros de Julio Jaramillo, Nuestro Juramento, cantábamos del trío Los Panchos, Rayito de Luna, un montón de canciones, montones de canciones.
Bueno, para irnos poniendo en ambiente, entonces escuchemos justamente Luna y Lejanía de los Olimareños y ahora seguimos conversando un poquito más con Juan Antonio.
Cantando por los senderos, al ver que tu mirada me llena con su esplendor. Ya nos han visto juntos los ríos y los luceros, y Luna y Lejanía se quieren como tú y yo. Yo te besé cuando me fui para volver, y hoy mucho más mi vida en ti quiero besar. Y ser feliz con tu pasión hasta morir. Yo te besé cuando me fui para volver. Vida, de mí nace el amor para ti. Y quiero que me tengas amor para vivir. Vida, te estoy queriendo más cada vez. Y el sol de tu mirada. Cantando por los senderos, al ver que tu mirada me llena con su esplendor. Ya nos han visto juntos los ríos y los luceros, y Luna y Lejanía se quieren como tú y yo. Yo te besé cuando me fui para volver, y hoy mucho más mi vida en ti quiero besar. Ser feliz con tu pasión hasta morir. Yo te besé cuando me fui para volver. Vida, terminas el amor para ti y quiero que me tengas amor para vivir. Vida, te estoy queriendo más cada vez y el el sol de tu mirada jamás olvidaré. Y el sol de tu mirada jamás olvidaré. Y el sol de tu mirada jamás olvidaré. Y el sol de tu mirada jamás
olvidaré. Entonces, para vos, ¿cuál era la particularidad, lo especial de este suceso, de este fenómeno que hacía que podía llegar al Rancho de Lata, como vos decís?
Pero es muy simple.
Y al chalet de la Rambla,
más potente. Es muy simple. Teníamos 8 o 10 compañeros que nos reuníamos siempre en el Club Sandú. Parece mentira, éramos de diferentes equipos todos, pero la reunión en el Club Sandú.
Equipo de fútbol,
uno de los equipos más viejos de la ciudad de Mercedes. Y allí llegaban y me decían, mirá, yo tengo esta invitación y esta, yo tengo esta, y nos daban cada uno a dónde teníamos que ir. Y entonces hacíamos un circuito y realizábamos ese circuito. Y decían, no, yo quiero que a mi novia le den a tal hora. Bueno, buscábamos la ubicación para que todos, más o menos, en el horario que habían conjugado, pudieran tener la serenata como correspondía. Pues estaban esperando. Era una cosa que maravillosa, verdaderamente.
¿Ustedes plata no agarraban?
No. Dinero, no, ni siquiera una sola vez nos ofrecieron plata. Nunca. Simplemente tomábamos en la... Tengo una anécdota que la recordaré para siempre. Llegamos a la casa de un amigo, John Serres, padre de unos queridos amigos míos, y él era amante de una bebida que él la preparaba, que era caña con pitanga. Entonces decía, este vaso es para mis cantores, y era un vaso de caña con pitanga, que era un explosivo, lo teníamos que tomar, era lo único que tomábamos. Por eso tratábamos de llegar ya pasada la mitad de la noche, porque era un explosivo. Nosotros no podíamos tomar, porque medio al oscuro, para invocar los tonos de la guitarra, los punteos, y estar en las entradas y las salidas, uno tiene que estar. Por eso también era muy importante la consideración de la gente con relación a la calidad artística del número que se presentaba, ¿verdad?
¿Y toda la recorrida la hacían a pie? ¿O en alguna oportunidad, no sé, alguien se ofrecía a trasladarlos en algún auto, en alguna camioneta? ¿Cómo se iban moviendo?
Había dos autos, un Forá 29, un Chevrolet 34 y una camioneta 53. Éramos tres. Ahí íbamos 8 o 9 siempre.
O sea, claro, porque eran los cantores y toda la banda que venía.
La barra de
amigos también. ¿Vos pensás que esto fue un fenómeno que pasó solo acá en la ciudad de Mercedes o que se puede haber dado en alguna otra ciudad del interior?
Yo creo que la serenata, si no se olviden ustedes que los estudiantes asturianos, cuando se recibían, salían de serenatas. Y además de ser serenateros, improvisaban. Improvisaban sobre los hechos que realizaban y que se realizaban en la zona. Eso es un poco el principio de la murga que llega al Uruguay, ¿verdad? Entonces, yo creo que la serenata estaba en todos los lugares, porque había muchos cantores, como se llamábamos, cantores de boliche, cantores de bares, viejos guitarreros, que estaban y que lo llevaban, y vamos a don Pancho, le decían, o don Pedro, vamos a dar una serenata a mi esposa, a mi hija, y salían, pero no de la forma que lo hacíamos nosotros, que estaba muy bien organizado eso.
Claro, se había vuelto.
Yo creo que la serenata existió en todo el país. Fue una muy linda época en la década del 50, 60, donde las puertas y ventanas, no había rejas, no había absolutamente nada. Todo el mundo de puertas y ventanas abiertas, y el Uruguay en Uruguay distinto.
¿Y vos pensás que siempre estaba vinculado al canto popular, o por ahí pueden haberse conjugado otros géneros?
Bueno, yo canté un periodo de tiempo en la Orquesta Tropicana Jazz, que era una orquesta de jazz, una orquesta que cantábamos los bailes. Y a mí me llevó un querido amigo Ramón Ventos, me dice, vos tenés que cantar en la orquesta, estamos brillando cantores. Y yo fui y canté, hice varios bailes, pero no me gustaba. Era una cosa que era una música que no me gustaba. La música de la época de Palito Ortega, de Juan Ramón, de Leo Dan, de Cuna Cubamboy, y todo eso, no me gustaba esa música a mí. Claro. A mí me gustaba el folclore. Y después que empecé a escribir y que empecé a musicalizar, me metí de lleno en esa parte, fundamentalmente en la defensa del folclore uruguayo, en donde, del folclore oriental, donde tenemos un riquísimo repertorio de grandes valores, desde Artigas, por Alán Gómez, hasta lo que ustedes quieran, ¿verdad? Y eso fue el motivo. Después la dictadura terminó con todo. Yo fui proscrito, fui categoría C, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Conjuntas tomaron una decisión. Aquellos que estaban con la dictadura eran clase A, algunos eran clase B, y los que estábamos, dirigentes sindicales, estudiantes, gente que, como yo, que figuraba en las listas primarias del año 71 del Frente Amplio, me tocó la categoría C, y bueno, y se disolvió todo. Los primeros 3-4 años, duró 11 años, pero los primeros 3-4 años fueron durísimos, durísimos, y tuvimos que someternos a eso, que fue letal para la República Oriental del Uruguay, porque se perdieron todas estas manifestaciones culturales que fueron de vital importancia para el desarrollo, para la comunicación, para el sentirse junto a la gente y que amaban la música, amaban la noche, amaban la fiesta, amaban la Navidad, amaban el fin de año, y todo como un poco como que se acabó eso.
Porque en la dictadura ya no se podía salir a la calle.
Ah, no, los primeros años fueron muy difíciles, muy difíciles.
¿Y ustedes no trataron de hacer la, digamos, la resistencia en lugares clandestinos o algo de eso, no?
Bueno, tengo mucho para contar sobre la resistencia, pero no viene al caso, no viene al caso. Porque son cosas que ya pasaron y que seguramente si yo hubiera tomado otras decisiones, vos no estarías.
Pero te estoy hablando de la resistencia a nivel de cómo es de este fenómeno cultural. De
¿y cómo vas a hacer resistencia si no podías actuar? Te prohibían actuar.
Pero
¿no?
Las reuniones también, las reuniones en las casas también estaban prohibidas.
Sí. No estaban prohibidas en las casas, pero si descubrían, no se podía.
Llevaban al cuartel, como se dice.
Seguro. Y yo como dirigente sindical, que era cuando la dictadura, el 27 de junio, yo era secretario general del Centro Papelero Mercedes. Y quedamos, bueno, hasta que terminó el periodo y después no pudimos actuar más. Recién volvimos a actuar en el año 84,
claro,
cuando regresó la dictadura. Y ya,
la democracia.
La democracia. Y ya no pudimos. Después, mi amigo, mi compañero de toda la vida, enferma, y hace unos años murió. Y yo, no sé por qué razón, dejé de tocar la guitarra, no pude tocar más la guitarra. Teníamos una fuerza muy importante juntos, éramos amigos desde la infancia. Y bueno, y para mí ya fue un tiempo que pasó. Intenté en algún momento retomar, pero no, me fue imposible.
Claro, el tema de la guitarra es un hábito también, o sea, vos ya tenés. En esa época tenías 20 y pico y ahora tenés 70 y pico. y bueno, y los dedos pierden la práctica, ¿no?
Las por manos. Supuesto. No, y además, como yo era tornero, yo tuve que dejar de estudiar el ciclo preparatorio por un montón de problemas. Tuve que dejar de estudiar. Y mi padre me dijo, bueno, si vos no vas a estudiar, aprendí un oficio. Y yo aprendí tornería. Y me hubiera gustado ser médico por la operación. Pero si naciera de vuelta sería médico y si no tornero, porque la transformación de los metales es una cosa maravillosa. Pero bueno, son ciclos de vida.
Y ahí tuviste temas con las manos.
Y ahí tuve lesiones en las manos y me prohibió, no, pero tengo dificultades para tocar la guitarra.
Uh-huh. Ahora, ¿cómo se recuerda, digamos, este fenómeno cultural de las serenatas allí en la zona de Mercedes o en el litoral en general? ¿Hay algo de memoria colectiva construida en torno a este fenómeno o es algo que vos sentís, Juan Antonio, que digamos que queda solamente en algunas personas que lo vivieron en aquel momento y que puede correr el riesgo de olvidarse con el paso de los años?
Primero, que yo creo que todas las personas a las cuales nosotros le damos serenata son todas personas muy mayores hoy.
Claro.
Muy mayores. Y yo creo que la serenata se intentó rehabilitar, se intentó realizar en algunos momentos, y todavía hay gente que sale de serenata, pero otro tipo de serenata. Uh-huh. Salen tipo orquestas, así. Esto de los cantores, de los cantores de barrio, de los cantores populares que iban al pie de la ventana, un poco como que se terminó, ¿no? Y a veces cuando surgen los coros, que los coros en Navidad van y cantan en las plazas públicas y cantan en las escalinatas de las iglesias, que está muy lindo eso, verdaderamente en los diarios salen. Bueno, esto nos recuerda a la serenata de la década del 60, un poco como sucede con Jazz a la Calle, claro, cuando en los barrios o en distintas zonas de Mercedes se agrupan para improvisar los músicos del jazz, que son tan, tan agradables de escuchar, ¿verdad? Pues es otra cultura que se ha movilizado en Mercedes y que es maravilloso de escuchar y de disfrutar.
Claro, debe haber algo como en la esencia de la ciudad o de la gente que la habita, que tiene mucho esto de la música en la calle, en lo comunitario, ¿no? Que por ahí en otras ciudades del interior no se ve, porque de alguna forma los toques barriales, que se llaman, que se hacen siempre en la zona de la Rambla del Puerto, que están cerca del escenario principal del Festival Jazz a la Calle, retoman un poco este hábito de apropiarse del espacio
callejero.
Exactamente.
Si habremos reacomodado las relaciones de novios y novias que se pelearon, de esposos que estaban disgustados, y iba la serenata y todo se acomodaba. La serenata era el bálsamo que reestructuraba todas las relaciones amorosas, y los que teníamos una relación normal, bueno, al otro día era el comentario en la zona, que qué linda serenata que vinieron a dar, en fin.
¿Vos pensás que si no hubiese sido por la dictadura este fenómeno hubiese continuado?
Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí.
Que capaz que hoy en día sería otro rasgo identitario de la ciudad.
No te puedo decir, porque no se puede hacer futurología ni pensar que cómo ubicar el pasado para llegar al presente. La dictadura fue brutal. Fue brutal por la pérdida de valores culturales que no permitieron realizarse durante muchísimos años. No solo la tortura, todo lo que tiene implícito la dictadura, sino la prohibición de determinadas causas y de determinadas cosas que se olvidaron y que no se pudieron repetir y que se perdieron como historia de los pueblos y de las ciudades.
Sí, un poco el objetivo también de este episodio, que quizá no lo dijimos tan claro al principio, pero tiene que ver con esto, con poner en valor la memoria de un hecho cultural que pasaba en esta ciudad hace mucho tiempo y que por ahí, por no haber registros fonográficos, o por el tema también de la dictadura, de cómo interrumpió este proceso, no hay nada que relate esta historia. Por eso también este templo sonoro, donde nosotros hablamos de música o de otras formas, y bueno, queríamos con Diego poder
reavivar
este
recuerdo.
Sí, exacto.
Yo les recomiendo una canción que la cantaban los cantores de Quillaguas, Virgen de la Carrodilla. Es una canción que en la noche enloquecía a las personas, porque es una plegaria de los viñateros en el norte argentino, no sé por dónde cae la provincia de Cuyo, los cuyanos tocan muy bien la guitarra en la tonada, pero los cantores de Quillaguasi lo transformaron en tipo milonga y era maravilloso. Y en la noche sonaba de una manera bellísima.
Bien, podemos ir escuchando eso un poquito. Virgen de la Carrodilla, esta canción de los cantores de Quillaguasi, como decíamos, que desde Argentina en este caso aportaban al repertorio del dúo Los Orientales para las serenatas que se dieron en Mercedes en los años 60 y 70. Y ya venimos para el último tramo de este templo sonoro.
Virgen de la Carrodilla, patrona de los viñedos, esperanza de los hijos que han nacido junto al cerro, los que han hundido el arado y han cultivado su suelo, te piden que los ampares, patrona de los viñedos, te piden que los ampares, patrona de los viñedos. En las viñas de mi tierra hay un recuerdo querido, en cada hilera un amor, en cada surco un suspiro, en cada hoja una esperanza, y la esperanza en racimos. Virgen de la Carrodilla, es todo lo que pedimos. De aquellos hijos que le han clamado a tu cielo, haz que a ellos se les cumplan sus más queridos anhelos. Para ti van estos cantos, para ti van estos ruegos, Virgen de la Carrodilla, patrona los viñedos.
En las viñas de mi tierra hay un recuerdo querido, en cada hilera un amor, en cada surco un suspiro, en cada hoja una esperanza, y la esperanza en racimos. Virgen de la Carrodilla, es todo lo que pedimos.
En cada hoja una esperanza, y la esperanza en racimos. Virgen de la Carrodilla, es todo lo que pedimos. Laira, 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 laira. Virgen de la Carrodilla, es todo lo que pedimos.
Escuchábamos entonces parte del repertorio y mientras sonaba esta canción se me venía a la cabeza una pregunta inevitable, porque cuando hablamos de serenatas estamos un poco chipeados, llámenle prejuicio tal vez, a pensar en los mariachis. ¿Hubo algún momento, Juan Antonio, de que alguien les dijera hagan una canción de estilo mariachi? ¿Como porque les gustaba ese estilo de serenata o no?
No. En ese momento, a ver, yo te puedo decir que había grandes cantores mexicanos, Jorge Negrete, Pedro Infante, Miguel Aceves Mejía, y todo el mundo las escuchaba, pero no eran canciones que se utilizaban para la serenata, porque además nosotros cantábamos este tipo de serenata, este tipo de canciones, como te decía, para despertar la familia, pero después cantábamos dos o tres más del repertorio nuestro, el repertorio ya elaborado por nosotros mismos. Cantábamos las canciones más emblemáticas, eran para las novias fundamentalmente, o para las madres, pero después, bueno, canten otras, muchachos, cantábamos dos o tres más, cantábamos valses criollos, cantábamos mironga, cifras, estilos, un montón de canciones. Teníamos un repertorio de 30, 35 canciones.
Pero todo eso hacían, ¿no? En la noche, ¿no?
No. Hacíamos, a ver, cantábamos 20 canciones, 25 canciones en la noche.
En total, claro. En total. ¿Y alguna vez tuvieron una mala reacción de alguna familia que no quisiera que los echaran, que les tiraran agua?
No, porque estaba todo consensuada antes.
Claro. Había consentimiento, qué importante.
Y entonces, de repente, lo que sí había es que vos estabas cantando acá y terminaba, ibas a subir al auto y venía un vecino y decía, por favor, vengan, cántenme una mía acá. Eso te lo decía. Claro. Y había que ir y cantar, y bueno.
Si nos imaginamos una serenata el día de hoy, todo sería distinto, ¿no? Porque seguramente que hay un teléfono celular que lo filma, que lo sube a alguna plataforma, y esto se hubiese...
Se
hubiese viralizado y se hubiese convertido en otra cosa, pero también lo importante es a veces la cultura, cómo queda anclada a un tiempo histórico cuando no hay algo que la registra y la conserva, ¿no? Entonces es importante también la conservación de la cultura en algún tipo de soporte.
Y yo creo que no hay cosa más hermosa que estar una persona durmiendo, ¿verdad? Y que golpeen una ventana y digan serenata y arranquen unas guitarras bien tocadas en la noche, buenas voces, es una cosa maravillosa. La gente disfrutaba, porque realmente después lo decían, nos contaban, qué cosa más hermosa despertarse así, ¿verdad? Pero bueno, son las cosas que pasaron en este Uruguay que nos tocó vivir.
Y hablando de esto que comentaba Amparo del registro, ¿no? Que bueno, ya nos comentaba Juan Antonio de que no hay grabaciones, pero no sé si conservás, por ejemplo, escritas alguna de las letras, alguna de las composiciones, y que te gustaría, por ejemplo, que no sé, que en algún momento a alguien le llegue eso, alguien pueda tomarlo y le parezca oportuno grabarlo, ponerlo en valor a través de una nueva obra.
Y no sé, porque tendría que primero recuperar los libros donde yo escribía, extraía, ¿verdad? Extraía las letras y luego, bueno, tratar de recordar. Los otros días, no sé si tenemos tiempo,
sí.
Los otros días le hice escuchar a un historiador una poesía que escribió Alsina. El apellido Encina es Lencina, ¿verdad? Joaquín Lencina. Y Joaquín Lencina escribió una canción, una poesía, dentro de las muchas que escribió, porque no era solo Cebador de Mate Artigas, y es una canción que está en el Ministerio de Cultura, y yo la extraje en un libro del padre Montero y Brown, y le puse música, e hizo una canción preciosa. Y esa se perdió en el tiempo. Pero ahora encontré la grabación en la letra cuando dice, cuando chico me dijeron, eres hijo de la encina, a tu padre lo vendieron, así que vos a la cocina. Eso es la primera estrofa que escribe Encina y después dice, cuando lo conoce Artigas, es una cosa maravillosa. Entonces, y yo qué sé, hay tantas letras que yo estudié, por ejemplo, hice una canción sobre el indio Tabaré, el de los ojos celestes. también extraída del libro de Sonrisa de San Martín.
¿Y eso vos no tenés registro?
No, no tengo nada. Tengo absolutamente nada. Porque yo cuando me casé, que pasé todo para acá, en el entrevero se me perdieron montones de cosas. Y después que terminé mi ciclo, no sé qué se hizo. Y la memoria es la memoria.
A veces falla.
Bien.
La última canción que escribí fue una canción que le escribí a un manicero.
Me acuerdo.
Un manicero que siempre tenía una particularidad que era maravilloso y se la escribí a él. Fue la última canción que escribí.
La de la Boyao Fernández.
La Boyao Fernández. Sí.
¿Quién era? Cuéntanos para los que no somos de la ciudad. ¿Que era algún personaje destacado de las calles?
Claro, porque vendía los maníes. Sí. Y después él iba al centro papelero. Y allí en el centro papelero le comíamos todo el resto de maníes que quedábamos. Y después le dábamos todo, le dábamos dinero. Pero él se tomaba un par de grapas y era una cosa maravillosa. Las anécdotas que tenía, ¿verdad? Pero bueno, son parte de la existencia humana que quedaron en el recuerdo.
Otra cosa otra cosa aparte de la música que nos une con Juan Antonio, por supuesto, es lo de la radio que mencionábamos al principio. No sé si te ha pasado en el programa que llevas adelante hace tanto tiempo, Hablemos, no sé, que llame a alguna persona y diga, mirá que me acuerdo de la serenata que salía a dar de noche con los dos.
Sabés que no, porque yo tengo muchos años.
Sí.
Y a las casas que nosotros visitábamos eran muchos muy, muy mayores que nosotros.
Claro.
¿Se acuerdan las hijas?
Claro.
Con mi señora, que trabaja, canta en un coro, hay una corista que dice, ay, tu esposo, qué linda serenata. Y había un amigo que era novio de ella y le llevábamos la canción de serenata.
Claro.
Y esas cosas que pasan.
Qué maravilla eso. Debe ser cuando te pasa de que lo recuerden de esa manera, seguro que te reconforta mucho.
Sí, ustedes en la celebración de Hablemos hace un tiempo atrás, cuando celebraban cada aniversario, tuvieron una época que llevaban guitarras y hacían.
Sí, nosotros a partir del año de los 15 años empezamos a llevar, había muchos cantores en Mercedes y hacíamos una tipo peña y cantábamos todo. Y después fueron desapareciendo los cantores, desapareciendo, y los guitarristas, y dejamos de hacerlo. Pasamos a hacer el último viernes de cada mes, nosotros tenemos un programa de lunes a viernes, y el último viernes de cada mes iban las guitarras y cantábamos. Y también se acabó porque las nuevas generaciones no participan de eso.
¿Y cómo ves, para ir cerrando, cómo ves el canto popular ahora en la ciudad? ¿Existe algún referente o ya las nuevas generaciones consumen otro tipo de música?
Y lo que pasa es que Mercedes tiene una particularidad hoy en día de que tiene muy buenos conservatorios para músicos y están saliendo muchos jóvenes que se dedican a orquestas. Y hay muy buenos instrumentistas, en trompetas, en saxo, en órganos, en batería, en todo, una cosa. El jazz a la calle le dio una gran proyección y además hay un par de laboratorios acá que son verdaderamente excepcionales.
¿Pero se ha perdido el folclore?
Yo no he visto. Bueno, también participo con poco de la movida popular, ¿verdad? Claro. Pero acá los hechos más trascendentales que han sucedido es cuando vino, por ejemplo, el Zurdo Bello Emiliano o Ricardo Villalba, que vinieron a cantar con sus cosas. Bueno, esos son los momentos más importantes. Después, poco se ve, muy poco.
Juan Antonio, muchas gracias por darnos este recuerdo, por acceder y conversar con nosotros en este Templo Sonoro. Fue muy, muy lindo recordar juntos. Bueno, yo no recordé nada porque en realidad no estaba nacida, pero sí acompañarte en tus recuerdos, en esto tan lindo que se generó en la ciudad de Mercedes allá por los 60, fines de los 60 y los 70. Te agradecemos mucho por tu espacio y bueno, Gracias por escucharnos también, por ser un fiel escucha.
Es un fiel escucha, claro.
¿Saben una cosa? Me han producido una emoción impresionante porque me hicieron recordar el patio de mi casa, bajo el parral, toda la familia reunida, nosotros cantando a Selva cuando ya era nacido Andrés, que la traían en la camioneta para casa, y nosotros salíamos y llegábamos a las distintas casas, las recorridas de los barrios. Si ustedes supieran las cosas que me hicieron recordar, verdaderamente les agradezco a ustedes, y ojalá que les sirva de algo, porque es simplemente un hecho nostálgico de alguien que hizo algo que me parecía correcto, que parecía hermoso, y que fue una parte del pueblo cultural que transversalmente, por causas oscuras, se perdieron.
Gracias a vos, Juan Antonio, por regalarnos este rato acá en el podcast, por poder compartir estos recuerdos que bueno, para nosotros, para mí sobre todo, son cosas nuevas que no conocía, además, por supuesto, de otra ciudad. Y nos decías además que hay una canción con la que te gustaría cerrar, en este caso, porque está vinculado justamente al repertorio de canciones sobre Artigas, y en una versión en particular de Los Trovadores del Yí, que viene bien a cuento para empaparnos un poco más de lo que era también el sonido de esa época.
Claro, está muy bien. Yo les agradezco a ustedes y un placer conocerte, Diego. Y los escucho siempre porque ella me manda por el Montrack y yo lo coloco. Tomamos mate con mi señora y escuchamos.
Genial, genial.
Haciendo que uso así de las nuevas tecnologías.
Totalmente. Ampa, nos toca cerrar esta edición. Me siento tan raro, ¿no?, tenerte así acá al ladito, pero bueno, a través de la computadora. Les contamos a quienes nos están escuchando que vamos a tener dos episodios más de esta segunda temporada de Musincronía. Lo que vamos a hacer es un repaso de todo lo que ha pasado en el año.
Así es, como nos gusta a nosotros hacer el cierre de la temporada, ya lo hicimos con la temporada 1. Esta vez vamos a tener dos episodios de cierre, porque tuvimos variedad de segmentos y de contenidos este año, así que vamos a poder repasar juntos, como con siempre, alguna sorpresa que traemos para los cierres. Y este también es el último Templo Sonoro del año.
Exacto, y por supuesto agradecerles muchísimo a los amigos y amigas que se sumaron el sábado pasado al recreo, a acompañarnos en lo que fue esa segunda fiesta musincrónica, que bueno, nos estuvo bailando hasta tarde con mucho color, con mucho humo, hacer un lugar bien espeso y colorido como nos gusta a nosotros, así que también gracias por eso, porque se pasó muy lindo allí en el recreo.
Exacto. Pasamos una noche espectacular.
Y bueno, ya saben que nos encuentran siempre todos los viernes aquí en la Uniradio a las 20 horas, 20 y poquito, en la radio de la Universidad de la República, 107.7 FM en Montevideo, y si no, a través de nuestras, iba a decir 5 plataformas, pero bueno, no sé, parece que hay una que se quiere bajar. Esas son las noticias que llegan.
No.
Ah, sí. Hoy ha sido un día particular, cuando estamos grabando esto, un día particularmente traumático, que ya tendremos para conversar, incluso, ¿por qué no?, en función de las cosas que pasen el año que viene, porque el tema de las plataformas da para mucho, y un Templo Sonoro se lo podemos dedicar también a ese tema con gente que está muy empapada en la temática. Porque, bueno, pero hasta ahora, hasta cuando estamos grabando esto, estamos en iVoox, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Amazon Music y en la, por ahora, rebelde Spotify, que está amenazando con irse.
Pero sigue, volvió otra vez a amenazar, supuestamente se quedaba.
Y bueno, viste cómo son las relaciones complicadas, que me quedo, que me voy, cortá vos, no, cortá vos. Son así, capaz que le hace falta a Spotify una buena serenata. Para que se termine de enamorar de nosotros. Y tenemos dos redes sociales, ¿verdad?
Por supuesto, @musincronía en Twitter y en X.
Exactamente, ahí nos encuentran. Nos quedan dos episodios más. Gracias por habernos acompañado este ratito y en toda esta temporada. Y como siempre, nos encuentran por allí en las plataformas. Hasta la semana que viene.
de los pájaros pintados coronan de ceibal tierra charrúa, paré un caudillo que dejó al dejarlo palabras que agarraron como cuña. Mi autoridad emana de vosotros, le dijo el capitán a los patriotas, y ante vuestra presencia soberana termina de inmediato cesa sola. El día que me quede sin soldados tendré los arcabuces de la sangre para pelear con perros y marrones, para pelear con perros y marrones, por defender el rico patrimonio que guardo en los bravíos orientales, por defender el rico patrimonio que guardo en los bravíos orientales. Seamos ilustrados y valientes, leyendo con la lanza entre las manos, techando con mil soles nuestro sueño de ser razón que levanto temprano. Daremos tierra a los que nada tienen, para que todos al nombrar la patria le digan madre con el gesto dulce del corazón filial de las pitangas. El día que me quede sin soldados tendré los arcabuces de la sangre para pelear con perros y marrones, para pelear con perros y marrones, por defender el rico patrimonio que guardan los bravíos orientales, por defender el rico patrimonio que guardan los bravíos orientales.
Musincronía, el ritmo de compartir el momento. Con Diego Varela y Amparo Legorburo. Viernes, 20 horas por Uniradio y en plataformas de podcast.